Hola, lectoras y lectores, bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre Páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Hoy en Entre Páginas tenemos el placer de contar con una invitada que nos lleva a mirar a Bizancio, ese imperio que durante siglos fue el custodio de la herencia clásica y que en pleno siglo XII vivió un verdadero renacer literario. Nos acompaña Arantxa Ilgen Izquierdo, doctora en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona y especialista en bizantinística por la Universidad de Alcalá de Henares. Arantxa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Ha costado un poquito, pero ya por fin lo sí, hemos conseguido.
Ya estamos.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Entre Páginas de Radio Puerto. Y lo primero que de nada es presentarte a nuestra audiencia, porque somos gente educada, aunque a veces no lo parezcamos. Entonces, voy a proceder a presentarte. Y es que Arantxa es docente de Lenguas y Culturas Clásicas en la especialidad de griego y ha centrado buena parte de su investigación en un género fascinante y poco conocido por el gran público, que es la novela bizantina, tanto de época comnena como paleóloga, que fue precisamente el objeto de su tesis doctoral. Además de publicar varios artículos sobre este campo, ha traducido al castellano del griego moderno autores de la talla de Yorgos Theotokas, contribuyendo a acercar la literatura griega moderna y medieval a los lectores actuales. Y hoy viene a Entre Páginas a presentarnos un trabajo especialmente valioso, la edición bilingüe de la novela de Ismine e Isminías del escritor bizantino Eustacio Macrembolita, una obra tan compleja como bella que combina el arte de la narración con un sofisticado ejercicio de estilo que ahora tenemos la suerte de poder leer en castellano gracias a la labor filológica de traducción de Arantxa Ilgen. La primera pregunta, para irnos concretando, para irnos metiendo en el tema, es, Arantxa, ¿cómo es que decidiste dedicar tus estudios y tu investigación a la novela bizantina y a esta época en particular?
Bueno, yo estudié filología clásica y entonces en el último curso hice una materia que era literatura bizantina, era un inicio a la, una introducción a la literatura bizantina. Nos explicaron un poco la situación de la ficción, ¿no? Del género de la ficción por excelencia, que es la novela, en la época comnena, que es la época del siglo XII, la primera etapa, como si dijéramos, de esta ficción que resurge en la corte de Constantinopla. Entonces, bueno, me interesé mucho en este campo y cuando acabé la tesis y ya me incorporé a hacer los cursos de doctorado, pues empecé por ahí la investigación.
Bueno, y claro, y esto te lleva a esta publicación que nos trae aquí a esta conversación, que es la novela de Ismine e Isminías de Eustacio Macrembolita. Lo primero, ¿podrías contarnos brevemente qué es la novela de Ismine e Isminías y por qué es una obra tan significativa dentro del corpus de la novela bizantina?
Sí, bueno, la novela es una trama de amor y de aventuras que se basa en los esquemas narrativos de la novela griega antigua, en los que existía un esquema básico, ¿no? que se repite de manera sucesiva, que es de chico conoce chica, empiezan a haber situaciones un poco complejas, se produce una separación, están en peligro, pasan aventuras y luego se vuelven a reencontrar y hay un happy end, ¿no? Porque siempre hay un happy end, un final feliz, ¿no? Entonces, estos esquemas vuelven a repetirse otra vez en las novelas de época bizantina y en este caso, con esta novela, estamos en el 1130, en Constantinopla, 1130, 1135. Y, bueno, es una obra que es especialmente curiosa porque entre las cuatro que se conservan de este periodo, del siglo XII, que son las llamadas learned novels, o sea, las novelas cultas de escritores de la corte, todas eran escritas en verso porque eran un tipo de narraciones que se pensaban para ser declamadas en público, para ser presentadas en un theatron, que era un teatro, ¿no? Entonces, en este caso, encontramos que la cuarta, como si dijéramos, está escrita en prosa. Entonces, esto sorprende un poco porque es un uso nuevo supone un uso nuevo de técnicas literarias, ¿no? Además de un uso específico de la lengua griega, que es un uso muy de alto estilo retórico, ¿no? Es todo lo que permite la prosa. Por eso es bastante significativa dentro de este corpus de las novelas del primer periodo.
Claro, y para contextualizarla también, ¿qué características tenía el contexto cultural y político de Bizancio en ese siglo XII que favorecieron el surgimiento de este género?
Pues básicamente es el periodo de la dinastía Comnena, de los Comnenos, entre el 1081 y el 1181, ¿no? Son 100 años de una dinastía que supone con el emperador, bueno, Manuel I Comneno, ¿no? Proporciona al imperio un periodo de estabilidad política, ¿no? Entonces esto produce un ambiente de protección de las artes, de desarrollo de la literatura en la corte, ¿no? Y Manuel I Comneno crea ya lo diré, un círculo literario a su alrededor que estaba, bueno, compuesto por su esposa, que era la occidental Berta de Sulzbach, y su cuñada, la sebastocratorisa Irene, ¿no? Entonces, este círculo generan un pequeño círculo literario interesado en las artes y en las letras, y esto supone un ambiente esto de protección, ¿no? De la literatura que se generaba en el contexto de la corte, ¿no? Y en este contexto aparecen estas cuatro novelas que son de autor conocido, porque todos eran autores, eran escritores de la corte, y en este caso, pues, Macrembolita, ¿no?
Claro que en el caso de Eustacio Macrembolita, digamos que es uno de esos escritores objeto de mecenazgo, ¿no? En esta corte, ¿no?
Sí, lo que pasa es que además Macrembolita era un erudito funcionario de la corte que se encargaba exclusivamente de las cartas. Era lo que se llama un hartofulax. Y esto es interesante porque, bueno, luego yo si acaso os lo explico un poco, tiene algo que ver con la obra que escribe.
Claro, bueno, desarrollan un poquito eso, la relación de este cargo de Eustacio con la novela.
Bueno, a ver, es que básicamente, aparte de un uso específico de la lengua, encontramos en esta obra una presentación innovadora, tanto del narrador principal, que es Isminias, la voz masculina, que es la voz del personaje principal, que bueno, es iniciado en el amor y en el arte también, ¿no? A través de una serie de visiones oníricas que tiene en el jardín de un patrón que lo ha invitado a su casa, ¿no? Y en este patrón tiene una hija que es Ismine. Y bueno, se empiezan a encontrar en las situaciones de banquete, ¿no? Y de alguna manera es la historia que explica Isminias, ¿no? En su voz, toda la historia amorosa y la peripecia, ¿no? Entonces, esta historia presentada de esta manera, que es muy innovadora para el periodo literario del que estamos hablando, ¿no? Es muy innovadora que haya un narrador principal que expone su historia desde un punto de vista subjetivo, con una voz subjetiva, ¿no? Pues es presentada a la manera de una macrocarta, ¿vale? Y esto es un poco lo interesante, ¿no? Si pensamos que el autor era un funcionario que se dedicaba a guardar las cartas, ¿no? Pues algo tiene que ver.
Claro. Entonces, claro, estamos hablando de una obra que digamos que presenta muchas innovaciones respecto a lo que sería el corpus general de la novela bizantina, ¿no? Tú ya has apuntado a algunas de esas innovaciones, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, más que nada una innovación respecto a las novelas griegas antiguas, ¿vale? Porque podemos hacer un poco de distinción, ¿no? La novela griega antigua empieza a surgir a partir desde la época helenística, ¿no? Siglo III, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? O sea, hay un periodo ahí que se genera las bases de las ficciones, es el esquema que os he explicado antes, ¿no? De chico conoces y chica, es el esquema básico de las novelas griegas antiguas, que las tenemos Heliodoro, Longus, Aquiles Tacio, las tenemos conservadas. Pero claro, al evolucionar, a pasar el tiempo, ¿no? Los contextos históricos cambian y en el siglo XII estos autores de la corte retoman el mundo clásico de esta ficción y retoman estos esquemas narrativos que existían ya, pero claro, usan técnicas compositivas nuevas, crean un ambiente que tú cuando lees la novela bizantina te parece que es como la novela antigua, pero resulta que no lo es, porque recrea el pasado antiguo o intenta emular el pasado antiguo, la Atenas clásica, hace referencia a las divinidades paganas, por ejemplo, pero no olvida que pertenece a un sistema de valores que es el sistema cristiano, ¿no? Entonces, claro, los personajes se mueven en otros contextos y con otros valores diferentes. En ese sentido, suponen una gran innovación.
Muy bien. Bueno, pues ya hemos tratado, creo que con profundidad, la importancia de la novela de Ismine Isminías. Ahora me gustaría centrarnos, que nos centrarnos más en tu trabajo, en tu labor filológica y de traducción. Estamos hablando de una edición bilingüe, griego-castellano, y que ha pasado además por un proceso exigente de evaluación científica. ¿Podrías contarnos cómo ha sido ese proceso editorial y qué ha supuesto para ti como investigadora y como traductora ese trabajo, esa labor?
Bueno, de hecho, todo empezó con la tesis, ¿no? Y ha habido muchas personas que me han ayudado en este proceso, tanto mi director de tesis, que me proporcionó el texto griego en completo, con el que yo ya había trabajado en la tesis, ¿no? Después el director de la colección, en este caso la colección Buccoleón de la editorial Rémata y el editor, evidentemente, de la editorial Rémata, ¿no? Ha sido un proceso largo porque desde que se decidió que se podía hacer una traducción completa hasta el final, ¿no? Pues pasan desde los 3 meses básicos de periodo de traducción intenso a luego pues las revisiones, las correcciones, pasa por muchos filtros, ¿no? Y entonces ha dado lugar a una edición que es una edición filológica, como tú dices, que tiene notas al texto griego y notas a la traducción. Tiene dos partes, aparte que explica un poco todo esto que explicamos del contexto, ¿no?
Bueno, y
Sí.
con... Sí, dime, dime, dime.
No,
Es
no,
que se
dime
había
tú.
perdido un momentito la conexión y creía que había terminado, perdona.
Vale.
Dime.
No, esto que es un proceso que ha sido largo, pero entraba un poco dentro de lo que ha sido mi investigación de la tesis, ¿no?
Y a mí me llama mucho la atención el trabajo de traducción. Es algo que a mí de verdad que me fascina cómo hacer, con qué criterio se mantiene esa traducción, cómo es el trabajo de traducir, porque bueno, a ver, que todos los que hemos dado un poco, hemos dado latín y griego, hemos traducido alguna vez, pero claro, son traducciones muy literales, son traducciones, vamos, como si hablara como si un indio hablara latín, ¿no? Pero en este caso, ¿no? En este caso estamos hablando de un trabajo de traducción que pretende sobre todo, y corrígeme si me equivoco, ser lo más fiel al espíritu original del autor, ¿no? ¿Qué criterio utilizas como traductora para llegar conseguir ese fin?
Ah, bueno, a ver, criterios propios. Hay una parte de criterios que vienen dados por la editorial, ¿no? Que no decido yo, por supuesto, sino que es la editorial que es especializada en editar textos clásicos bilingües, ¿vale? Entonces, de las tres colecciones que tiene la editorial Rémata, pues yo estoy en la de textos bizantinos, que es la colección Bucoleón, que en la que se editan lo que son textos en concreto de Bizancio, ¿no? Bizantinos. Criterios generales, ay, ¿no? Porque para sacar un libro de estilo, pues hay una fase muy importante de corrección. Pero luego lo que es la traducción de un texto, a ver, tienes que tener pues una cierta sensibilidad literaria, es verdad, ¿no? Y yo ya estaba muy acostumbrada por la tesis a trabajar con los textos. De hecho, el trabajo filológico con los textos es lo que hacemos los filólogos, ¿no? Trabajar con los textos originales y tanto para arreglarlos a veces, ¿no? Como para traducirlos, ¿no? Y darlos a conocer. Sí que es verdad que a veces pues te encuentras con problemas de entrada de, pues, por ejemplo, de usos medievales, ¿no? De ciertos términos, ¿no? Y el tema que en este caso ha sido como la gran cosa de tiene un estilo muy personal en el que lo que hace es ampliar los significados de términos clásicos, del griego clásico, los amplía, ¿vale? Y evidentemente también, pensando en el contexto, les da un nuevo sentido, ¿no? Entonces, claro, a la hora de traducir, esto es bastante complejo,
Claro,
¿no?
supongo, supongo.
Hay una cosa muy curiosa que, bueno, pues el personaje Isminias, tiene muchos sueños, ¿no? Hay muchos capítulos que de hecho son capítulos oníricos, son experiencias oníricas que tiene, ¿no? Entonces el autor usa todas las denominaciones posibles en griego para designar los sueños. Sueños son himnoi, son oneiroi, son ta fantasmata, ¿vale? Son, o sea, visiones, sueños entre sueños. Claro, al decir esto, pues tienes que ir tomando decisiones, ¿no?
Claro. Bueno,
Y
esa es la
tienes que
labor
ir poco.
esa es la labor de la traductora, ¿no? En este caso, ese es tu
Sí.
trabajo, reflejar
Exacto.
eso y trasladarlo al otro idioma, ¿no? Claro, ese es tu trabajo.
Exacto.
Ajá.
Exacto, sí.
Claro, esto supone, como tú misma estás diciendo, muchos retos, no sé si denominarlo problemas, o por lo menos en el sentido de tener que resolver, ¿no? Ese tipo de problemas.
Sí, bueno, esto es a nivel de vocabulario, pero luego quizás, pues,
Claro.
sí que es verdad que a la hora de traducir un largo periodo en el que tenemos unos recursos literarios muy acusados o unas metáforas muy, muy profundas, ¿no? Esto, claro, tienes que pasarlo a la lengua, sea lo que sea, y tienes que darles el valor literario que un poco también tiene el texto original, ¿no? Claro, pues esto hay que tener eso, un cierto, una es, desde la técnica hasta el savoir-faire, ¿no? Es un poco.
Aunque estamos hablando de un trabajo filológico riguroso, tú ya lo estás desarrollando aquí, de traducción y demás, esta publicación no está destinada solamente a un público erudito. Se ha planteado también con la intención de llegar al público más amplio, ¿no? A un público más lego en estos asuntos. ¿Qué claves crees que pueden ayudar a cualquier lector o lectora a disfrutar de esta novela? Que al fin y al cabo es lo que se persigue, ¿eh?
Sí, no, exacto. Es una es una obra que ha sido, desde un punto de vista, es una edición filológica, pero no se ha traducido para que llegue solo a los especialistas, sino que también era la intención era de hacerla llegar a un público mucho más amplio. Y bueno, la novela bizantina no deja de ser pues una novela de corte romántico, es un género que puede llegar a mucha gente, ¿no? Es agradable de leer, la peripecia es bastante divertida. Uh-huh. Y la inclusión de estos capítulos que son capítulos de los sueños amorosos, el erotismo es muy sutil, es muy elegante, la trama amorosa, las estrategias un poco de seducción de Ismine e Isminias, tanto de uno como del otro, ¿no? Son muy interesantes. Yo creo que es una de las, bueno, quizás sea de las primeras obras de la literatura medieval en la que, por ejemplo, el personaje toma la iniciativa amorosa. Y esto, bueno, no se ve en las novelas griegas antiguas, por ejemplo, en los que los personajes son como más estáticos, más modélicos, ¿no? La peripecia va toda mucho más rodada. En cambio, en esta novela, lo curioso es que la peripecia es como una ampliación de este esquema básico, ¿no? Y todo va sucediendo de una manera mucho más retardada. La acción se va ampliando, se va retardando, ¿no? Hay mucha seducción, mucho para arriba, para abajo, ¿no? Uh-huh. Y eso le da una cierta también gracia y un cierto suspense, ¿no? Hay aquello del suspense este de como el de las series televisivas de que uh-huh. no sabes si se van a acabar juntos o no van a acabar juntos porque el lío es, ¿no? Pues es esto un poco la idea, ¿no? También yo creo que de alguna manera este autor es de los pocos quizás que podíamos llamar un poco antimisógino de la época, porque habla realmente un poco del personaje femenino, lo pone en primera plano, ¿no? Y de alguna manera en estas escenas de encuentro entre los enamorados, pues habla del consentimiento femenino, una cosa que está muy de moda, sí, ¿no? Está, sí. Pone en voz de femenino, bueno, de Ismine y también de la antagonista de Ismine, que es Ródope, ¿no? Uh-huh. Que es la antagonista por el amor de Isminias, ¿no? Uh-huh. Entonces, habla de esto y es muy interesante. También plantea esto, la presentación de la obra como una macrocarta y luego dentro de la obra incluye dos microcelas protagonistas femeninas, es decir, que el autor también pone en relieve la mano que escribe como importante, ¿no? Y la mano femenina que escribe, ¿no? Como importante, ¿no? Entonces es como una especie de autolegitimación de tu propia obra a través de estas voces femeninas que van surgiendo y que son muy relevantes. Y esto es una de las cosas interesantes que tiene esta obra.
Pues sí, sí, muy interesante, porque y además muy, como tú dices, muy, muy de actualidad. Esto que nos estás contando, esto de a propósito de la pregunta de la intención de llegar a un público más amplio, esto también habrá determinado tu labor de traducción. Es decir, ya no es solamente hacer una traducción rigurosa y profesional desde un punto de vista erudito, sino también a hacerla accesible eso al público no especializado, ¿no? Eso también ha marcado tu labor.
Sí, sí, sí. No, se pretende dar difusión a estos textos y el hecho de tener el texto, es decir, de tener una edición bilingüe, de tener el texto original. A ver, esto evidentemente a los especialistas pues muy bien, les llega, ¿no? Porque pueden leer el griego, pero esto también puede llegar a cualquier otra persona que aunque no sepa griego, yo pienso que es importante. Es como si yo voy a un museo y veo Rubens, ¿no? Seguramente a mí se me escaparán muchas cosas que un especialista pues lo ve, ¿no? Pero yo estoy viendo un Rubens y estoy viendo un original y esto es una parte de la cultura y una parte de, no sé, del patrimonio universal de todo el mundo, ¿no? Entonces esto es una labor de poner al alcance de todo el mundo pues estas obras, que son obras de arte. Tener el texto griego es pensar también que tienes la obra de arte delante. Y esto es importante, ¿no? A nivel, bueno, a nivel filológico muy bien, porque estamos los especialistas que, claro, que conocemos y sabemos de los textos, pero también a nivel del público general.
Esto está muy bien, que no se quede solo en un pequeño círculo donde siempre son los mismos los que se van pasando las obras, sino que
no,
trascienda,
no,
claro, y la labor de divulgación que tenemos que tener todos los que, bueno, pues estamos aquí intentando que toda la audiencia, que la gran audiencia, pues aprenda un poquito, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, estamos ya en el final del programa. Como conclusión, y antes de hacerte la última pregunta, que esa es protocolaria, pero bueno, como conclusión, ¿qué te gustaría que quien lea la novela de Ismine o Isminías descubriera o se llevara consigo después de leerla?
Pues yo creo que en parte pues una nueva visión también del mundo de Bizancio, ¿no? De la época medieval de Oriente, ¿no? Porque quizás sea más conocida la literatura occidental, ¿no? Chrétien de Troyes, las novelas artúricas, esto llama mucho la atención y es conocido, pero el mundo bizantino no lo es tanto, ¿no? Y fue un imperio que fueron muchos años, ¿eh?
Sí,
desde
sí,
el
sí.
siglo IV hasta el 1453, ¿no? Quiero decir que ahí hay mucho
era,
tiempo para escribir.
Era el Imperio Romano de Oriente, vamos. Sí, claro.
Exacto, ¿no? Bueno, se suele considerar pues como unas épocas oscuras, uh-huh, después de las cruzadas, una época así como muy poco estudiado, ¿no? Y muy poco visibilizado de alguna manera, ¿no? Y que realmente nos demos cuenta de que en esta etapa hubo un renacimiento literario y un interés por el cultivo del arte y de las letras y de la literatura detrás, aunque fuese en este caso las novelas de época comnena son novelas de corte, pero luego en época paleóloga en las novelas como que se abren a lo popular. El estilo es mucho más popularizante, la lengua cambia, aunque siguen siendo escrituras de alto nivel, pero se busca un poco más abrir este tipo de narraciones a lo popular. Entonces, bueno, romper un poco con los prejuicios ante la época de Bizancio, ¿no? Ante el mundo bizantino. Y también ante el género mismo de la novela, porque las novelas, cuando pensamos en las novelas, pues pensamos quizás en un género muy simplón, muy facilón, ¿no? Muy, muy naif, ¿no? Que se dice, ¿no? Pero cuando ves que esto pues tiene unos orígenes y que en el contexto medieval también había novelas que llamaban la atención y que, de hecho, esta novela está dirigida a los jóvenes, porque en el inicio hay unos poemas de inicio, que estos están en la edición, hay unos poemas de inicio que los escribas los incorporaron en las ediciones de manuscritas, ¿vale? Y en estos poemas, que son dedicados a la figura de Isminias, ¿no? Pues están... hablan de que la obra en sí está dedicada a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, es pensar también en el público al que iba dirigido y que puede seguir siendo el público actual.
Bueno, pues con eso nos queremos quedar. Hemos estado aquí hablando con Arantxa Ilgen, que nos ha estado comentando su trabajo en la edición bilingüe de la novela de Ismine y Isminías, del escritor bizantino Eustacio Macrembolita, que la publica Rémata, ¿no?
Sí, editorial Rémata, sí.
Eso. y que nos quedamos con esa idea de que hay que eliminar prejuicios, hay que derribar mitos y que en el Imperio Bizantino no tuvo esa consideración de decadente y de algo oscuro, sino que también tuvieron su riqueza cultural y que pequeños pasos que vamos dando, como esta edición, nos abren estas puertas a esta época histórica y literaria. Bueno, la última pregunta es una pregunta protocolaria. A todos los invitados e invitadas que vienen por primera vez a Entre Páginas, les hacemos esta pregunta así de sopetón, pero claro, es el peaje que pagan porque aquí estamos en un programa de libros y nos recomendamos libros unos a otros. Nosotros ahora mismo hemos recomendado la novela de Ismina Isminías y ahora tú tienes que pagar, Arancha, tú tienes que pagar peaje. Y el peaje es que nos recomiendes una lectura, algún libro... algún libro que a ti te en su momento te marcara o que es el último que has leído, no, el primero, mira, que te lleve a la cabeza. Dime.
Te puedo recomendar, mira, uno que tengo aquí encima, mira, te lo enseño.
Perfecto. Bueno, sí, mejor. Sí,
es este libro. Esta es la edición en valenciano, Mita, Arte y Cultura para la Reconstrucción y la Esperanza, pero está en también la versión española. Uh-huh. Es un libro hecho por Alberto Quiroga y Ángel Narro, que de hecho es el editor de Ismina Isminías, y el editor de Rémata, es de la colección Rémata también, y es un libro solidario que se ha hecho con aportaciones de muchos académicos y de periodistas, gente de la cultura. Es un libro solidario con los afectados por la Dana.
Ah.
Entonces, este libro, todo el dinero irá destinado a ayudas a la Dana de Valencia.
A los afectados, perfecto.
Y sí, además de esto, pues es un libro muy leíble, son pequeñas aportaciones a partir de como de conceptos también de la antigüedad, o conceptos, pues la felicidad, las curas, la esperanza, ¿vale? Y son aportaciones de esto de gente de la cultura, académicos, periodistas también, unas aportaciones muy variadas que nos hablan un poco de cómo reconstruirnos, ¿no? De cómo reconstruir nuestras vidas cuando realmente ha pasado algo tan que nos trágico. Ha afectado y nos afecta a todos.
Estupendo, pues
es un libro muy recomendable también como lectura también de verano, y aparte pues es un libro
perfecto
solidario.
Pues entonces tenemos esa doble finalidad, la de aprender, la de entretenimiento y además pues con un fin solidario, miel sobre hojuelas. Pues nos quedamos con esa recomendación. Arancha, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Entre Páginas, y ya sabes, aquí tiene usted su casa para cualquier novedad, cualquier trabajo que vaya haciendo. No dudes en comunicárnoslo y vendrás de nuevo aquí a Entre Páginas y nos lo presentarás, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, muy agradecido.
Pues no nos podemos despedir de otra manera que decirte hasta la próxima. Bueno, pues nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-1280-42, haciendo siempre referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.